Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 12 de octubre de 2020 y le agradecemos por continuar en sintonía con nosotros en el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Y bueno, les saludamos como siempre, Laura Duarte en la producción, Citla Sánchez, la finta del otro horario, ¿no? Con Héctor Vargas aquí en el control de la emisión, Cintia Chávez en la asistencia a la producción y ante los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso, quien le saluda y le pide que, como cotidianamente usted tiene a bien hacer, nos acompañe en esta constante reflexión alrededor del arte, la ciencia y la cultura del Estado, rubros a través de los cuales creemos desde aquí se puede lo que se dice, hacer comunidad. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día. Le hacemos la invitación para que se quede con nosotros los próximos 60 minutos porque tenemos muchas cosas interesantes que compartirles, mucha cultura general que no deben de olvidar. Recuerden que seguimos en semáforo amarillo, muy importante, el frecuente lavado de manos con agua y jabón, uso de cubreboca, la sana distancia es fundamental y por supuesto gel antibacterial para cuando salgan y estén por las calles, en el trabajo, para que estemos bien protegidos y así nos cuidamos todas y todos. Ya las actividades culturales se van reactivando de manera paulatina, en algunos centros ya de la ciudad empiezan a tener un aforo del 50% aproximadamente, siempre con todas las medidas, y ya les estaremos dando cuenta de ello. ¿Qué les parece si nos vamos con los avances del día?
Les presentamos hoy en nuestra sección El Enarte con Elena González el tema de lo feo asociado con lo cómico. Conversaremos sobre el encuentro de egresados de la Facultad de Artes. Le presentaremos nuestra entrevista con Yurmen Díaz en torno a la crónica inframarginal a propósito de su libro Sur, la verdadera historia de la falsa Documenta 14. Las 21 piezas ganadoras del concurso de arte popular y tradicional Morelos 2020 se exponen en el Museo Morelense de Arte Popular. En unos minutos, los detalles. Y en nuestras propuestas musicales, Cahué Calipso y Los Folcloristas.
A través de las siguientes frecuencias: en la ciudad de la Eterna Primavera a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y en Yautepec 90.9, todas ellas en la frecuencia modulada FM, pero si ustedes se encuentran o bien se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo pueden hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que estén en constante comunicación con nosotros. En las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo para que se unan a ella. Saludos a los que ya de manera paulatina se están uniendo. Muchos saludos en donde quiera que se encuentren. Twitter, @radio_morelos y @imreptv_morelos. Y no olvide que en su dispositivo móvil puede estar conectado con los medios públicos las 24 horas. Solamente vaya a su tienda digital y descargue la aplicación, que es completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión. ¿Y qué les parece si nos adelantamos un poco para conocer a nuestro personaje del día? En esta mañana estaremos conociendo parte de la vida y obra de Harold Pinter. Escuchemos.
Personaje del día. dramaturgo, guionista, poeta, director, actor y activista político, Harold Pinter fue uno de los dramaturgos modernos más influyentes. De joven, fue un atleta y buen jugador de cricket, además que en el colegio participaba en actividades de teatro y poesía. Sin embargo, fue multado por negarse a cumplir el servicio militar correspondiente en su país. Su carrera como dramaturgo comenzó en 1957, cuando tenía 27 años. Publicó la obra de teatro La Habitación, seguida por La Fiesta de Cumpleaños, que no obtuvo buenas críticas como la primera. Los críticos señalaron sus primeras obras como comedia de amenaza. Como actor, participó en sus propias obras y a menudo realizó producciones para radio, televisión y cine. Durante su trayectoria, dirigió cerca de 50 producciones de teatro, cine y televisión, por lo que recibió galardones y premios honoríficos, entre ellos el Premio Nobel de Literatura, que le fue otorgado en 2005. Entre sus obras podemos encontrar El Amante, La Colección, El Montaplatos, Retorno al Hogar y Traición. Los manuscritos y las cartas inéditas de Pinter se conservan en el archivo Harold Pinter en la División de Manuscritos Literarios Modernos de la Biblioteca Británica.
La mirada en el arte a través de El Enarte.
Y como cada lunes tenemos la sección El Enarte con Elena González, quien ya está aquí con nosotros a través de la vía telefónica. Elena, buenas tardes.
¿Cómo estás, querido Juan Pablo? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, nuestro auditorio, que cada día está más interesado en entender esto de las categorías estéticas con las que clasificamos a los objetos, nuestros estímulos cotidianos. Y es que nuestros estímulos cotidianos no tienen exclusivamente que ver con el arte. La gente piensa que cuando uno habla de categorías estéticas estamos hablando de objetos de arte, de objetos de emoción. No es cierto. Todo lo que nos rodea puede ser analizado a partir de un análisis formal que luego se distiende hacia el ámbito de lo simbólico y de los significados. Por eso hacemos semiología de la imagen. Y estamos desde la semana pasada platicando aquí con nuestro auditorio de qué se trata esto de lo feo, a partir de que tuvimos 5 semanas platicando de la belleza, de la historia de las ideas. Ahora estamos hablando de lo feo, la fealdad, y cómo no referirnos a la historia de la fealdad de Umberto Eco, un magnífico volumen publicado por Lumen, del cual ya hemos hablado. Quien quiera la referencia exacta, escríbanme un correo a Elena González Cultura, elenaconh@gmail.com, y les paso la referencia y platicamos del tema. Pero hoy vamos a incluir en esto de la fealdad dos términos que tienen que ver con el campo semántico de la fealdad, lo cómico y lo obsceno, precisamente a partir de este texto de Umberto Eco, vinculado a través de las nociones de pudor y obscenidad. ¿Qué nos da pudor? ¿De qué no nos gusta hablar? ¿Consideramos feo? Pues hay algunas ideas que tenemos muy claras. Los excrementos a lo largo de toda la historia, porque recordemos que lo feo y la fealdad pues están cambiando de consideraciones o de peso específico conforme va pasando hay cosas que nos parecen feas o bonitas de acuerdo a la época, ¿no? Pero los excrementos, los genitales, aunque están vinculados al placer, nos parecen feos en todo momento, y de manera significativa también el dinero, tampoco se nos hace de buen gusto hablar del dinero. Ahí tenemos ya dos cosas que entender a partir del feo, porque se convierten en elementos obscenos y se convierten en elementos cómicos también, ¿no? El culto al falo, por ejemplo, en la antigüedad, terminaba siendo un elemento cómico, ridículo, a partir de una figura que se asociaba con lo extremo ridículo que era Príapo. Los chistes de cornudos, las flatulencias, todo eso está considerado feo en nuestra cultura, ¿no? Y las saturnales romanas en la antigüedad, dice Umberto Eco, en donde el esclavo ocupaba el lugar del amo. Es interesante analizar este tipo de fiestas, los carnavales también, porque hay cosas grotescas y cómicas que se asocian también con la libertad que se le da en ciertos momentos a la sociedad de ocupar el lugar del otro, de liberarse y de poder expresar estas partes de la cultura que consideramos feas, ¿no? Pensemos precisamente en los carnavales. Es decir, se permiten licencias de expresar cosas que consideramos feas, pero de una manera jocosa, de ahí la vinculación con lo cómico. La obscenidad tiene que ver con la magnificación de lo deforme y de lo grotesco. Y si ya nos vamos al análisis de las características físicas de la humanidad, la boca y la nariz también se representan como elementos grotescos en muchísimas representaciones plásticas. Dice Mikhail Bakhtin, por ejemplo, entre todos los rasgos del rostro humano, solo la boca y la nariz, y esta última como sustituta del falo, tienen un papel de primer orden en las imágenes grotescas del cuerpo. La forma de la cabeza, las orejas e incluso la nariz adquieren un carácter grotesco únicamente cuando se transforman en formas de animales o de cosas. Los ojos no tienen ninguna importancia en la imagen grotesca del rostro. Expresan tan solo la vida puramente individual, es decir, interior. Del hombre, que a efectos de lo grotesco no tiene ninguna importancia. Lo grotesco únicamente tiene que ver con los ojos en blanco. Del mismo modo que se interesa en todo lo que resalta, sobresale y aflora del cuerpo, todo lo que intenta escapar de los límites del cuerpo. En lo grotesco adquieren un especial significado todas las excrescencias y las ramificaciones. Todo lo que prolonga el cuerpo y lo une a otros cuerpos o al mundo no corpóreo. Puede decirse además que los ojos en blanco interesan a lo grotesco porque son testimonio de una tensión puramente corpórea. Un rostro grotesco se reduce en sustancia a una boca abierta de par en par y todo lo demás solo sirve de marco para esta boca, para este abismo corpóreo que se abre y engulle. Quiero yo decirte, querido Juan Pablo, que podríamos analizar un montón de pinturas y sobre todo de caricaturas, porque aquí en esta vinculación que estamos haciendo entre lo grotesco, lo feo y lo cómico, desde luego entraría la caricatura. Te propondría yo que dejemos para la próxima semana la extensión de este análisis de lo grotesco, porque hay muchísima tela de donde cortar y muchísimas obras que vincular con esto de la cultura de lo feo. ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante, un tema bastante feo, por cierto, pero habrá que decir que de inmediato las palabras que nos has dicho hoy me remitieron a un cuento muy jocoso, muy, muy interesante, que parte sí de lo grotesco, pero se prolonga a través de una comicidad verdaderamente hilarante, que es obra de la pluma del gran maestro ruso Nikolai Vasilievich Gogol, uh-huh. Y que precisamente se llama La nariz. Se trata de una nariz que ha huido del rostro al que pertenece y trata de hacer una vida propia, incluso de escalar vida social en San Petersburgo, llegando incluso a vestir y tomar la conducta y las costumbres de un secretario militar, por cierto, y cosas muy interesantes. Habrá que leer a Gogol para entrar de lleno en esa atmósfera, reírse, y bueno, quizá alguien no lo encuentre tan cómico. A mí la verdad me mataba de risa este cuento, pero así se llama, La nariz. Y bueno, un poco tocando todo esto que tú mencionabas.
Muy bien, pues siempre es un placer platicar contigo y ampliar nuestra cultura a partir de tus aportaciones sobre los temas de estética que estamos analizando aquí en el Ojo de la Mosca. Te propongo que la próxima semana nos cuentes más sobre La nariz de Gogol y pasemos a analizar algunas piezas de caricatura conocidas por todos en este sentido de analizar las condiciones de lo grotesco, ¿sí?
Correcto, muy bien. Muy bien, Elena, pues muchas gracias por compartirnos todo esto con, como siempre, para orientar nuestro interés, orientar nuestra atención al momento de mirar la obra de arte.
Bueno, pues hasta la próxima semana. Un saludo y muy buena semana.
Que estés muy bien. Y le cuento entre nuestras efemérides de hoy, rápidamente, en 1968, se inauguran los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, significativos por lo que usted y yo sabemos. En 1982, Alfonso García Robles fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz junto con la activista antinuclear sueca Alba Myrdal. Y en 1987 es inaugurado el Museo del Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto en un día como hoy, que es considerado, es llamado generalmente como Día de la Raza, pero que siempre ha estado sujeto a una polémica enorme. Hay quien lo llama el Día del Encuentro de Dos Mundos, otros el Día del Encontronazo, el Día del Inicio de la Conquista, etcétera. Es una polémica abierta. El 12 de octubre de 1492, el genovés Cristóbal Colón arriba desde el viejo continente en una tripulación de 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, a una isla del Caribe, con lo cual se da inicio a esto que es, todo un momento, todo un 3-4 siglos de dominación española desde este punto, de este momento del descubrimiento de un nuevo continente que se creía eran las Indias occidentales, de acuerdo con la información que tenía este personaje. Y curiosamente en estos días, en función de esto, se ha especulado mucho sobre el hecho de que pues la figura del conjunto se haya desmontado, el conjunto escultórico dedicado a Cristóbal Colón. La Secretaría de Cultura Federal informa que estas figuras han sido retiradas, la de Fray Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Serán sometidas todas estas figuras, y por supuesto también la de Cristóbal Colón, a un diagnóstico para su eventual restauración. Mucha gente ha especulado si se trata de esconderlos durante estos festejos, pero bueno, lo que dice el Bellas Artes, lo que dice la Secretaría de Cultura, lo que dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que se trata de una solicitud del gobierno de la Ciudad de México para diagnosticar, revisar y, en su caso, si es necesario, restaurar todo este conjunto escultórico, porque otra tradición que suele darse en este día, usted recordará, es ir y maltratar justamente ese conjunto escultórico, que ahorita está a buen recaudo bajo las manos de los expertos y a la espera de un diagnóstico que permita, si es necesario o no, su restauración para que luzcan como suele ser. Se trata de piezas escultóricas de orden histórico. Y bueno, vamos ahora a escuchar un reportaje, una entrevista. Recuerda, recientemente entrevistamos a Yunuen Díaz en torno, una escritora, una catedrática de nuestra Facultad de Artes, en torno a lo que es este libro suyo que le permitió ganar el premio Carlos Montemayor de Crónica Literaria en 2019, este libro denominado Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14. Y en esa ocasión se nos quedaron algunas cosillas en el tintero, volvimos a conversar y esto es producto de esa charla.
Hola, yo soy Yunuen Díaz, soy escritora. Escribí el libro Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14. Este libro ganó el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor en el año 2019.
Yunuen, muchas gracias por estar con nosotros. El jurado que calificó Sur alude a una característica especial de tu obra, la erudición. ¿Qué tan importante consideras que es la erudición para la literatura y en general para el arte?
Bueno, más bien yo haría un análisis crítico de lo que se ha construido como erudición, porque nos han enseñado a pensar que solo unos pocos tienen esta capacidad de pensar, de leer, de analizar y de construirse marcos teóricos históricos. Entonces, a esos les llamamos eruditos, ¿no? Pero yo creo que más bien, yo como que esta figura del erudito, ¿no? Creo que hay que deconstruirla un poco, porque en realidad erudición es esto que acabo de decir, ¿no? Una posibilidad de tener acceso a mucho material, a poderlo desentrañar y a partir de eso quizás generar una idea nueva, ¿no? Yo diría que más que erudición, lo que hay es pues una mirada amplia a muchos textos que se puede hacer desde, o sea, sí hay en el libro, por ejemplo, referencias sociológicas, referencias históricas, referencias artísticas, estéticas, antropológicas, ¿no? Eso es lo que hay. Quizás a eso le llaman erudición, yo más bien lo pienso como una mirada que se puede valer de varias herramientas, pero que puede ser construida por cualquiera, ¿no? O sea, yo no me pienso a mí misma como la portadora, ¿no? Única de un conocimiento, creo que más bien me apoyo en otros teóricos y en otras observaciones y lo he condensado en este libro, pues a través de ya una mirada personal, con mucho interés en la literatura, pero sí, esta característica de erudición sí me parece problemática en este sentido, ¿no? De que es colocada como solo a ciertas figuras y yo creo que más bien creo que más bien es esta síntesis de diálogos, ¿no? Y la posibilidad de extender con muchas herramientas, construir puentes entre ellas para decir algo, ¿no? Y en este caso, pues a través de la crónica.
¿En qué consiste esta serie de frases un poco tendientes a lo que suele llamarse la literatura sapiencial que podemos encontrar dentro de Sur?
Yo tengo mucho interés por el ensayo, me gusta muchísimo las escrituras ensayísticas, las disfruto, me gusta que haya muchas ideas. Lo que más me interesa en la literatura son las ideas, ¿no? Por eso me acerco mucho al ensayo. Yo misma he trabajado en otros libros previos con el ensayo y es parte de mi deformación, ¿no? o de mis herramientas, ¿no? Ya ves, Villoro dice que la crónica es como un ornitorrinco en la literatura porque se vale de tiene un poco de ensayo, tiene un poco, ¿no? Porque hay ideas también, luego tiene un poco de cuento porque también hay esta visión subjetiva, esta construcción también desde la aventura, ¿no? De invitar al lector a hacer este viaje con que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues sí, una de estas, ¿no? De estas herramientas que trabajo mucho, pues es el ensayo como una capacidad de reflexionar un poco más profundamente. Es decir, todos pensamos y a veces tenemos como atisbos de críticos de algo, y a mí me gusta mucho recuperar esos atisbos críticos y convertirlos en explorarlos un poco más y convertirlos en un texto, en un diálogo, en una forma de como de hacer visible ciertas preguntas, ¿no?
¿El arte puede cambiar a una sociedad? ¿El arte puede, permítaseme la exageración, salvar a una sociedad?
Yo creo que el arte puede sensibilizar a las personas que conforman una sociedad. Entonces, en ese sentido, sí creo que el arte nos permite reflexionar y resensibilizarnos. El arte nos ayuda a quitarnos todos esos estereotipos y a construir otras relaciones que no atraviesan por esos valores y que son relaciones sensibles con los demás.
¿Cómo defines esto que se ha llamado crónica inframarginal?
Pues mira, es una crónica que está buscando reflejar esos otros submundos, les podríamos llamar, aunque en realidad son mundos completamente por sí mismos, ¿no? Les llamamos sub por esta construcción política de mundo que tenemos actualmente, en la que ciertas historias son muy visibles y ciertas historias nunca llegan a un lugar de discusión más amplia, ¿no? Es decir, estos mundos existen, más allá de que los veamos o no, pero no son visibles, no están en las noticias, no están en las primeras planas, no son los que generan una agenda, por ejemplo. Entonces, pues todas estas otras historias contadas además desde, por lo general, ¿no? También quienes nos interesamos en esas historias tampoco estamos en lugares de poder. Y eso es justo lo que nos permite retratarlas y observarlas, ¿no?
De la tarde con 54 minutos y es momento de agradecerle a todos y a todas los que nos escuchan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, los que también nos están sintonizando en diferentes partes de la entidad, los que nos están viendo a través de Facebook Live Gracias por sus comentarios, por sus vistas, por compartir los contenidos de El Ojo de la Mosca. Y si usted que nos escucha aún no sabe de esta página, aún no la conoce, vaya a Facebook, a esta red social y busque El Ojo de la Mosca. Únase con nosotros, haga comunidad. ¿Y qué les parece si nos vamos con un poco de música? Cristóbal Colón realizó varios viajes hacia el nuevo continente. En el cuarto viaje llegó a lo que ahora conocemos como Costa Rica, territorio del cual también se llevó oro que los indígenas le entregaron, por lo que al ver las riquezas denominó aquella región como una Costa Rica. Día de la Raza, y les compartimos la música del grupo Cahui Calypso de Cahuita, integrado por Donald Williams, Otilio Brown y Alfonso Walburny, quienes tienen una gran trayectoria como compositores, intérpretes y maestros del calypso. Con este mestizaje también podremos escuchar las diferentes corrientes musicales, y por ello les compartimos esta canción que se titula Chocho Chocho, de la música del Caribe del Sur de Costa Rica.
When I 9, la radio de Morelos. Con el tema Diseño y Utopía, acciones inmediatas para un mejor presente, arrancó el Abierto Mexicano de Diseño, con vigencia al 31 de octubre. Síguelo en abiertodediseño.mx. Morelos ya cuenta con el distintivo Anfitrión Responsable. Descúbrelo. ¿Te interesa participar? Llama al 777-314-3709, extensión 116, o al correo electrónico jared.ocampo@morelos.com.mx. De manera virtual, arrancó la Feria Internacional del Libro del Zócalo, con más de 200 actividades. Síguela en filzócalo.cdmx.gov.mx. Ya está disponible el Tlacuache, suplemento cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Síguelo en culturaencasa.morelos.gov.mx/literatura. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas se llevó el Premio Nobel de la Paz 2020. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Nuevas medidas de atención al público en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Solicitar cita por internet o por teléfono. Asistir únicamente a la persona interesada. Portar cubrebocas. Permitir la toma de temperatura y aplicación de alcohol gel. Guardar sana distancia durante su estancia. Citas en movilidadytransporte.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Medidas a seguir en la nueva normalidad. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo 1.5 metros entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. En espacios públicos, siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Métele gol a la corrupción. Tu denuncia también puede ser anónima. Comunícate al 777-329-2200, extensión 1905, o en la página contraloria.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Estás escuchando el servicio público de la radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Vamos a dar seguimiento a una de las uno de los asuntos que en estos días nos vienen interesando en términos de lo que ocurre en el ámbito cultural de nuestro estado. Vamos a hablar con Elías Solocotzin, él es catedrático de la Facultad de Artes, en torno a este encuentro de egresados de la Facultad de Artes, una de las facultades relativamente jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que, bueno, ha logrado posicionarse de una manera muy interesante en nuestra sociedad en poco, muy poco tiempo. Muy buenas tardes, Elías.
Hola, muy buenas tardes,
madre. Cuéntanos, ¿cómo va el encuentro? Entendemos que iniciamos el 5 pasado, hoy 12 continúan las actividades y bueno, seguiremos los días 19 y 26 de octubre todavía.
Sí, así es, el lunes 5 nos fue bastante bien, enlazaron bastante personas, hubo buenos comentarios y algunas dudas que iremos resolviendo. El día de hoy vamos a tener la mesa que gira en torno al área de posgrado. Esto es, pues, de qué manera nuestros egresados están relacionados con áreas de investigación. Vamos a tener la presencia de Ángel Eric Ortiz García, que él pertenece o está cursando la maestría en diseño editorial. Vamos a tener, también nos va a compartir su experiencia, Yolitma Yajaira. Ella está en la maestría de arte y literatura, y esta mesa la va a moderar Elizabeth Rosas, que ella es egresada de la maestría de producción artística, que también forma parte de la carga, pues, más bien de las ofertas curriculares que tiene la Facultad de Artes. Y la próxima semana vamos a tener la mesa de docencia con Jonathan Francisco Hernández Villalba, Karen Itzel y Elia García, que nos comentarán o nos platicarán su experiencia como docentes, ¿no? A partir del estudio, o más bien de haber concluido sus estudios en arte, cómo lo están aplicando ahora en la docencia, ¿no? Y la mesa que cerrará estas charlas será el lunes 26, que digamos que el tema que va a englobar la mesa se llama productos, pero a lo que hace referencia es cómo estamos, esos proyectos autogestivos que están abriendo paso en el campo de las artes y en esta área de la producción, ¿no? de generar sus propios productos y posicionarlos en el mercado.
Y aquí hay dos puntos interesantes. Hace poco tiempo, también hablando relativamente, era como muy difícil hablar de investigación en términos de artes, de las áreas de las artes. Por lo menos aquí en el estado se ha entendido la investigación, sobre todo en las áreas de las ciencias llamadas exactas, y toda esta parte de las ciencias, de la investigación en el área artística, no era como muy visto en serio. Aunque tenemos estos conceptos desde mediados del siglo pasado, muy bien manejados incluso por gente como el escritor Ezra Pound. Y el otro punto es que precisamente, además de estos trabajos de investigación de lo que es la academia, los egresados de la Facultad de Artes también están involucrados en el desarrollo de productos muy específicos que, como bien apuntas, Elías, pueden posicionarse en un mercado de las artes, en una escena artística morelense que cada día está más nutrida y, por lo tanto, en cierto sentido, cada día es más competida. Y bueno, hasta el momento, entre todos estos comentarios y todas estas dudas que se han manifestado por parte de los asistentes, ¿cuál es el pulso del encuentro? ¿Cómo sientes a los egresados que han estado acercándose y cómo crees que esto seguirá evolucionando?
Pues mira, yo creo que es una excelente oportunidad justo para visibilizar qué más abarca el campo de las artes más allá de la exposición en galerías o en museos. Sabemos que no es el único lugar en el que se desarrolla uno profesionalmente cuando entra a la Academia de Artes. Y creo que parte de las dudas que surgían ahí era poder un poco esclarecer cómo se iban involucrando, por ejemplo, en la mesa de la semana pasada, que era sobre creación y proyectos comunitarios, pues cómo se iban enlazando y cómo iban vinculando la práctica artística con esos proyectos de arte socialmente comprometido, ¿no? Y desde la práctica del cine, que era lo que se platicaba la mesa anterior, ¿no? Digamos que la Facultad de Artes que inicialmente lo que pensamos cuando entramos a la Academia de Artes es que se dedica uno a pintar y a esculpir, y en realidad abarca muchísimas áreas de investigación en torno a la creación, ¿no? Digamos que la parte esta de la creación pues la aplicamos en todas las áreas de investigación en general y no solo específicamente en las artes. Y como bien decías, el estudio del campo de la investigación académica pues comienza a mediados del siglo pasado, y en México pues casi a las últimas dos décadas del siglo pasado es cuando tiene mayor empuje, ¿no? Y nuestra facultad, o la facultad de la UAM, ha tenido la visión desde muy temprano de tener estas áreas de investigación y desarrollo profesional en el ámbito académico, ¿no? Yo creo que, digamos, estas mesas nos están dando la oportunidad no solo a los que estamos dentro de la universidad o dentro de la facultad específicamente, los que han egresado, sino para aquellos que están interesados en estudiar una carrera de artes, y a los papás, ¿no? Que en algunos momentos cuesta muchísimo trabajo entender a qué se dedica un artista y que no solamente es al área de la producción en cuanto a contenidos para museos, ¿no? Que va desde la gestión cultural hasta esto que platicábamos, que tiene que ver con la composición de artículos, que no necesariamente son artículos de galería, sino que pueden ser artículos utilitarios y que pueden generar un propio recurso, ¿no?
Y bueno, ahí para abatir un poco aquella vieja conseja familiar de artista te vas a morir de hambre, ¿no? Que solía decírsele a cualquiera que quería dedicarse a este asunto de las artes. Lo que observamos, vamos a la mitad de este encuentro de egresados, Elías, y a la mitad de este encuentro, es decir, en esta segunda de cuatro fechas, ¿tú podrías decir que los egresados de la Facultad de Artes han encontrado un buen mercado de trabajo en el estado de Morelos y aún fuera de él, o que además de encontrarlo, han generado sus propios nichos de mercado?
En ambos casos tenemos muchísimos ejemplos, o sea, desde gente que se ha posicionado, digamos, en trabajos, en empresas independientes o empresas de gran nombre, o han ganado bastantes concursos en cine, en artes, becarios, que están artistas que están exhibiendo en los museos más importantes, gente que abrió su propio mercado tanto en Cuernavaca como en Ciudad de México y a nivel internacional, desde gente que produce marcas de ropa, hasta gente que hace tatuajes, en fin, ¿no? Digamos que la diversidad misma del área de investigación que toca las artes te da esa posibilidad de vincularte con lo que a ti te interese. No estudiar artes te va a cerrar a una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Sino que te permite tocar diferentes áreas de investigación, involucrarte con diferentes campos, ¿no? Culturales, científicos, en fin, ¿no? Digamos que la posibilidad que te permite estudiar artes es este desarrollo cognitivo que tiene que ver con la creatividad y no necesariamente con una habilidad manual, ¿no?
Pues, sí. Pues ahí está una parte, solo una parte de lo mucho que puede hacer, que pueden hacer y que están de hecho haciendo los egresados de la Facultad de Artes a través de este encuentro que ha permitido no solo un diálogo para intercambio de experiencias, sino para generar nuevo conocimiento, construir entre todos diversas alternativas, reflexionar, repensar lo que es dedicarse a lo que es el campo de la investigación artística y de la producción artística. Y bueno, para que no quede duda entre aquellos que no han podido conectarse, Elías, por favor, de nuevo las plataformas y los horarios para que todo el mundo esté pendiente.
Los encuentros los empezamos las transmisiones a las 7 de la tarde por la página de Facebook de Egresados Facultad de Artes y ahí mismo nos pueden escribir, ¿no? Pues cualquier comentario, duda que tengan o mandarnos un correo a info.artes@guaem.mx. Y bueno, los esperamos el día de hoy a las 7 de la noche para que pues nos acompañen a esta mesa de compartir experiencias en el área de investigación, ya no sea a nivel de posgrado.
Perfecto, pues estamos pendientes de este encuentro, de cómo van desarrollándose estos diálogos y, por supuesto, de la relatoría final que habrá que hacer a partir de todo este encuentro de voces y de inteligencias. Muchas gracias, Elías.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Se fue él. Me quedé conmigo. Nada vacía, plena de mí. Con hambre de estar conmigo. Saciada de estar sin él. Internada en mí. Inventé el placer de ser sin él, habitándome. De ser sin él, habitándome. Habitándome. Elena de Hoyos.
Y déjeme comentarle, el cine y la familia han sido una misma cosa para la cineasta morelense Avril Schmöckler y los diálogos con su abuelo argentino, un teórico de la comunicación con quien reflexionaba en torno a las películas que veían, las idas al cine, familiares, etcétera, componen parte de su imaginario y por supuesto el sustrato en el que crecen estas ideas que componen toda su obra cinematográfica. Raúl Silva ha preparado un reportaje a partir de una charla con ella y se lo presentamos ahora.
En Los Nueve Infiernos, un cortometraje que realizó en 2011, cuando tenía 29 años, Avril Schmöckler definió su manera de crear cine.
¿Qué veo en el cine? Veo un espejo del mundo, un espejo de la temporalidad, del contexto, veo un espejo del alma, de las personas, una reflexión constante. En el cine veo como una máquina del tiempo.
La música de Federico Schmöckler se integra a esa atmósfera que Los Nueve Infiernos ofrece, donde los sueños y las pesadillas de una ciudad se entremezclan con la historia y la fe, creando un relato donde las imágenes y los sonidos cotidianos no requieren de palabras para dibujar sus intenciones. El cine como un espejo del alma. los sueños, el silencio y la música son elementos que conviven en el cine de Abril Smukler. Su cortometraje, Soñar el Otro, basado en un cuento del poeta y periodista Hermann Bellinghausen, bien podría ser una metáfora de esa relación que no pocos espectadores tienen con ese planeta, el cine, que les permite soñar el otro, y donde la música cuenta su propia historia. Acerquémonos un poco a los orígenes de esta cineasta y su despertar al cine. Cuando Abril Smukler estaba por terminar la preparatoria en Cuernavaca y se enfrentó al dilema de elegir una carrera.
La verdad es que quería estudiar todo. Sí. Psicología, sociología, filosofía, hasta abogacía inclusive. Me preocupaba la idea de dedicarme a una sola cosa.
Literalmente, ese dilema la agobiaba. Y mientras decidía qué hacer, comenzó a hacer cine con su papá, el cineasta y escritor Sergio Smukler, lo cual le hizo descubrir que esa profesión estaba a la altura de sus deseos.
Es un territorio para expandir la creatividad en todos los sentidos, en el sentido visual, literario, filosófico, psicológico. Hay tanto teoría como arte.
Y esas ramificaciones, esos hallazgos, los va encontrando Abril Smukler también en su manera de recorrer el mundo. Su espíritu tiene siempre una mochila al hombro. Por eso ha creado documentales como Alicia Más Allá del Abismo, para acercarnos a un lugar esencial de la identidad y la resistencia en México, el multiforo cultural Alicia. Como productora, Abril Smukler ha participado en obras fundamentales para la memoria histórica, como el documental Tiempo Suspendido, de Natalia Brustein, dedicado a la lucha de las madres de Plaza de Mayo por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina.
Cuando yo muera, mis hijos desaparecidos morirán conmigo. Y ese es un gran desconsuelo. La última foto.
Justamente, el exilio es una esencia que ha marcado la vida y la obra de Abril Smukler.
Creo que uno cuando hace cine, o cuando haces radio, o cuando escribes, o cuando dibujas, está toda tu historia, toda tú, y todo ello significa esta historia familiar.
La obra más reciente de Abril Smukler es el corto 5-3 AM, donde refleja la violencia hacia las mujeres y cómo las redes sociales se han convertido en cómplices. Esta obra confirma lo que Abril Smukler busca que exprese el cine que hace.
Creo que el cine tiene más chances de mostrarte esa mesa de ingredientes de lo que es la humanidad, ¿no? El alma, el espíritu, digamos.
Los tiempos de emergencia, provocados por la alerta mundial ante el coronavirus, no han modificado esencialmente la vida cotidiana de Abril Smukler, pero sí le han despertado esta reflexión.
Creo que el único reto que impone el COVID es aprender a tener paciencia, es recordar que hay que ser muy empáticos, que hay que ser muy amorosos con la gente, y eso, sobre todo, paciencia, ¿no? Y saber que nada ha sido siempre así, que nada es para siempre tampoco. Las mismas películas han tenido que cambiar sus narrativas, sus técnicas y sus herramientas de trabajo por las condiciones que ha habido en la historia, ¿no? Que si había guerra, que si no, que si había sonido, que si no había sonido. Creo que ha sido permanente el cambio.
El sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. Carmen Conde, poeta española.
escuchamos bien, pues, este acercamiento a la cineasta Avril Smuggler, que por cierto estuvo nominada a los Arieles en su reciente entrega con su cortometraje de ficción 5-3. Y por otro lado, les hacemos la invitación para que vayan ya ahí arreglando su agenda para esta semana, porque culturaencasa.morelos.gob.mx el próximo miércoles 14 en punto de las 8 horas nos estará presentando una transmisión sobre el ciclo de jazz Charles Mingus, que por cierto en este año todavía y el año pasado tuvo una excelente temporada aquí en nuestro estado y ahora de manera virtual en culturaencasa.morelos.gob.mx. Aquí está la invitación para que vayan preparando ahí su agenda.
Y vamos a continuar, ahora conversaremos con Jesús Zabaleta, él es historiador y es cronista, con un comentario en torno al este llamado Día de la Raza. ¿Cómo estás, Jesús?
Maestro, buen día, un gusto saludarlos.
Cuéntanos, danos tu comentario acerca de este día tan polémico.
Efectivamente, un polémico día, como bien dices, y habría que redimensionar lo que habitualmente se nos ha enseñado desde una perspectiva tradicional. Se habla del descubrimiento de América, se habla del encuentro de dos mundos. En mi perspectiva es el inicio del proceso de conquista de lo que para los europeos no existía. Hay que recordar que Colón no buscaba este continente. Colón iba hacia las Indias y, habiéndose extraviado, dio por accidente con estas tierras que eran desconocidas para los europeos. Y la realidad es muy otra con respecto a lo que se nos ha enseñado. Nos han dicho que prácticamente ese territorio, que era dominado por la Triple Alianza de México-Tenochtitlan, los señoríos de Tlacopan, de Texcoco y de Tenochtitlan, parecía que era un paraíso. Y todo lo contrario. El territorio de la región centro del actual México era un imperio que sojuzgaba, dominaba y se confrontaba con los pueblos que buscaba conquistar. Cuando Colón llega e inicia este proceso de colonización y de conquista a través de las armas y de la cruz, lo que existía en México era un territorio confrontado, un territorio de conquista y de guerra permanente. Por eso cuando tenemos que entender qué pasó con la llegada de los europeos, fue una nueva conquista ahora desde fuera para otros pueblos. Y lo que se da es una alianza de los pueblos juzgados por la Triple Alianza con Cortés posteriormente para poder enfrentar a sus adversarios de siempre. Lo que tenemos que reflexionar en mi perspectiva es el mestizaje. No podemos entendernos en la actualidad si no entendemos el proceso de mestizaje que se generó con la llegada de los europeos, primero con Cristóbal Colón, un día como hoy cuando arriba a este continente, y que después llega a otros territorios del mismo, y después con la conquista que consuma Hernán Cortés en 1521. El próximo año estaremos conmemorando 500 años de aquel proceso, y si no dimensionamos en términos de que las identidades se construyeron a partir de estos procesos de conquista, más allá de lo doloroso, sangriento, violento que esto representó para los pueblos sojuzgados, quienes ahora habitamos México, estamos obligados a una reflexión crítica de esta historia que nos han contado equivocadamente.
Y bueno, finalmente, no solo el mestizaje en términos de lo que es esta mezcla de razas que viene produciéndose, a diferencia de otros procesos de conquista cuyo movimiento era posesión de tierras y aniquilación, sino que además el sincretismo cultural que viene formándose a partir de este mismo proceso, ¿no es así?
Sin duda alguna, bien lo dices, y uno de los temas que nos debe ocupar es el de la influencia de los elementos culturales que se conjugan, que no solo es de los españoles. Hay una influencia de 8 siglos de los árabes en España que está cargada de elementos que inciden después a través de la conquista en este territorio. La llamada tercera raíz es fundamental, es decir, los pueblos afrodescendientes que son parte fundamental de nuestra identidad. La influencia después de Oriente a través de la ruta de la nao de China. Estos elementos nos dan pauta para entender que no es lineal el mestizaje, no es un asunto de europeos y mesoamericanos o de aztecas o como quiera llamarse. Es un proceso muy intrincado, un proceso muy complejo que nos lleva a entender, por ejemplo, también por qué comemos lo que comemos. Tanto los productos locales, los productos originarios de Mesoamérica, como aquellos que llegan por las diferentes rutas comerciales, van construyendo estos procesos de identidad. La parte religiosa es fundamental. No podemos entender la historia de México sin la religiosidad de los pueblos. Y en el caso particular de Morelos, es imposible entender su historia sin la instalación de la industria azucarera por Hernán Cortés y el desarrollo de las haciendas al mismo tiempo que la instalación de los conventos. Es decir, son tantos elementos que tenemos que analizar para comprender con inteligencia y a cabalidad este proceso de mestizaje, que bueno, un comentario breve no es suficiente. Por eso el exhorto es a realizar esta aproximación crítica, esta reflexión crítica al proceso de mestizaje a partir de nuestro siglo y entender que más allá de lo doloroso que fue en su momento, somos una realidad resultado de aquellos procesos tan complejos.
Y que bueno, vale la pena seguir construyendo a partir de eso que tenemos hoy como identidad nacional. Jesús, muchísimas gracias por esta invitación a la reflexión a nuestro público para que todos podamos de alguna manera revisitar todo este proceso y lo que tiene que ver con nuestras propias personas hoy en el aquí, en nuestros días.
Efectivamente, gracias por el espacio.
Que estés muy bien. Y bueno, con esto, con este comentario de Jesús Zabaleta en torno a esta invitación para reflexionar de manera crítica y un poco rompiendo con todos los mitos que se nos han enseñado, estamos terminando ya nuestro tiempo al aire. Le agradecemos mucho, mucho el favor de su atención. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
Los Folcloristas son un grupo musical mexicano dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional de nuestro país. Se ha mantenido vigente desde 1966, por lo que durante toda su trayectoria han pasado más de 40 músicos por este grupo, Los Folcloristas. Nos vamos con la siguiente canción que se titula Tierra Mestiza. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2:30.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.